unos minutos ahora para la economía política y se encuentra con nosotros la profesora titular de la disciplina, María Concepción González Rabanal. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
¿A qué nos estamos refiriendo, profesora González Rabanal, cuando hablamos de las economías abiertas?
Pues nos estamos refiriendo a economías que mantienen relaciones comerciales con el resto del mundo, es decir, que compran bienes en los mercados internacionales, bienes y servicios, que suministran bienes y servicios al resto de países y que además en la producción de esos bienes y servicios utilizan factores que proceden de fuera e incluso prestan sus propios factores productivos a las economías de otros países.
¿Y qué consecuencias tiene que una economía sea abierta?
Indudablemente la apertura de las economías las hace más vulnerables, es decir, los efectos que surgen en otras economías se trasladan al resto del mundo en la medida en que tenemos relaciones comerciales e intercambios con esos otros países. Pero también es cierto que gracias al comercio internacional, que en definitiva es lo que regula las transacciones que se producen entre residentes y no residentes, gracias al comercio internacional, insisto, muchos pequeños países que no podrían sobrevivir, no solamente consiguen sobrevivir, sino que tienen un cierto protagonismo y un protagonismo importante en el comercio internacional. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede porque el comercio internacional ha permitido la especialización productiva. No hay que olvidar que la dotación de factores de los distintos países es muy dispar. Hay países que tienen unos recursos naturales muy importantes e incluso casi monopolizados, los yacimientos, el petróleo, metales preciosos, diamantes, etcétera. Y otros países cuentan con una dotación de mano de obra pues muy importante, muy ingente, relativamente barata, más o menos cualificada, etcétera. ¿Esto qué hace? Pues hace que cada país intente producir aquellos productos, aquellos bienes que le reportan una ventaja en comparación con el resto de los demás países. Por lo tanto, el comercio internacional se explica a través de la teoría de la ventaja comparativa. No es suficiente con que un país produzca todos los productos. No es suficiente con que si un país es más ventajoso, más eficiente en la producción de todos, los demás no produzcan ninguno, porque esto llevaría a un despilfarro de recursos, sino que lo que se pretende es que todos los países produzcan algo para no tener recursos ociosos. ¿Y qué es lo que van a producir? Van a producir aquellos bienes y servicios en los que comparativamente están mejor posicionados o en los que la desventaja es menor. De tal forma que esto permite que todos tengan sus recursos utilizados y que produzcan más de lo que necesitan y, por lo tanto, puedan intercambiar el exceso. Yo produzco aquello en lo que soy más eficiente, eso lo llevo a un comercio, a un mercado internacional y me va a permitir obtener aquellos otros bienes que no produzco pero que sí necesito. Luego, la diferente dotación de factores lleva a la especialización de los factores productivos, a la especialización de la producción, que es posible, es factible gracias al comercio internacional, gracias a la apertura de las economías y que en definitiva enriquece a todos porque todos se sienten, por decirlo de alguna forma, útiles a la hora de contribuir a esos intercambios que se llevan a cabo a nivel mundial. Y luego hay que tener en cuenta que el comercio internacional tiene indudables consecuencias a la hora de registrar esas operaciones. No es lo mismo realizar operaciones en las que están implicados agentes, ciudadanos que residen en el propio país, a llevar a cabo un registro, una anotación contable de las operaciones o los intercambios que se producen entre residentes en un país y residentes en el resto del mundo.
Se habla siempre de la balanza de pagos, pero ¿nos puede explicar qué es y cómo funciona?
Pues precisamente consecuencia de la necesidad de anotar estos intercambios entre residentes y no residentes es la balanza de pagos. La balanza de pagos no es sino un documento contable, el registro sistemático contable de todas las operaciones que se realizan entre residentes y no residentes. No entre extranjeros y nacionales, que es una cosa diferente, sino entre residentes y no residentes. La residencia exige una permanencia determinada en un territorio, normalmente un año. Esto suele estar bastante homogenizado para luego llevar a cabo comparaciones internacionales, y en el caso de los sujetos no individuales, no personales, sino las empresas, las personas jurídicas, por decirlo de alguna forma, pues donde tengan su residencia el centro de interés más importante, donde radique digamos la matriz de esa sociedad, aunque siempre esto está sometido luego a acuerdos internacionales e incluso da problemas, porque donde está el centro principal de operaciones de una multinacional que tiene distintos centros de producción dispersos por todo el mundo, etcétera. Bueno, pero generalmente tiende a haber reglas uniformes, aunque también es verdad que hay veces que surgen problemas, sobre todo pensemos a la hora de aplicar una fiscalidad a esas operaciones, ¿no? Porque los impuestos en definitiva permiten obtener recursos a los países y siempre están debatiendo, bueno, cuál es el país que está legitimado para recaudar esos impuestos. Pero con independencia de estos problemas que se suscitan del funcionamiento en la realidad y cotidiano de estas actividades, lo cierto es que el criterio relevante para anotar una operación en la balanza de pagos es el criterio de la residencia de los sujetos, de los agentes implicados en la misma. Que esta anotación se realiza, como veremos, con una técnica muy específica y que, en definitiva, el documento en el que se recogen esas anotaciones es lo que se conoce como la balanza de pagos.
¿Y qué es la partida doble?
Pues la partida doble es precisamente la técnica contable, la forma de asentar, igual que existe una contabilidad para las empresas conforme a unos criterios que establece el Plan General Contable, hay unos criterios de anotación de las transacciones que se realizan entre residentes y no residentes. Todas las operaciones van a asentarse dos veces, igual que la contabilidad de una empresa en el debe y el haber, aquí entra y sale algo. Hay que identificar qué es lo que entra y qué es lo que sale. Y cuando hay un problema de identificación, pensemos, por ejemplo, si España exporta naranjas al resto del mundo, está muy claro determinar que lo que sale son naranjas y lo que entra es el precio, el dinero de esas naranjas. Saldrían naranjas y entrarían divisas. Pero cuando España envía ayuda internacional a un país porque ha tenido una catástrofe, porque hay una operación humanitaria, etcétera, ¿qué es lo que sale y qué es lo que entra? Pues si mandamos medicamentos, saldrán los medicamentos. Si mandamos alimentos, saldrán los medicamentos. Si mandamos nuestro personal sanitario, saldrá el servicio que prestan esas personas. Pero ¿qué es lo que entra? No hay una contrapartida física tangible y lo que entra es, pensamos, un documento de agradecimiento del país receptor de esa ayuda y eso lo anotamos luego ya en una partida muy concreta que normalmente viene tipificada en todas las balanzas de pago, que son las transferencias corrientes. De tal manera que al asentar doblemente todas las operaciones, el saldo de la balanza de pagos por definición y por técnica contable siempre es cero, porque siempre hay algo que entra y algo que sale. Luego, si de lo que entra descontamos lo que sale, de lo que sale lo que entra, el saldo nos tiene que dar cero.
Y acaba de decir que el saldo de la balanza es cero, pero muchas veces se nos dice que hay un déficit o un superávit. ¿Qué es?
Bueno, pues esto es obedece al hecho de que esa balanza de pagos se corta transversalmente. No se llega hasta el final y dice el saldo es cero, sino que realizamos cortes transversales atendiendo al carácter homogéneo de ciertas operaciones y a su relevancia. Y entonces hablamos de distintas subbalanzas o de distintos cortes de esa balanza de pagos. Y hablamos, por ejemplo, pues de la balanza por cuenta corriente, hablamos por ejemplo de la balanza por cuenta de capital, hablamos por ejemplo de la balanza por cuenta, la cuenta financiera. Si nosotros realizamos esos cortes transversales, evidentemente no tiene por qué ocurrir que los dos asientos de cada operación formen parte de la misma cuenta. Puede suceder que nosotros, en el caso de las naranjas, salgan mercancías y eso estaría en la balanza por cuenta corriente, pero entran divisas y las divisas se anotan en la cuenta financiera. Si hacemos un corte y no hemos exportado nada más que naranjas y no hemos importado nada, vamos a pensar que solamente esa operación, tendríamos un superávit en la balanza comercial, porque solamente saldría naranja, la balanza por cuenta corriente entonces tendría un superávit. Insisto, pero si anotamos si contamos toda la balanza, han salido naranjas y han dado dinero. El saldo de la balanza de pagos como tal, balanza de pagos, sigue siendo cero.
¿Y qué otros elementos hay que tener en cuenta al estudiar el comercio internacional?
Bueno, por supuesto que este se realiza en diferentes monedas. Este es un dato muy importante. Aunque nosotros ahora formamos parte de un espacio integrado que tiene una moneda única, sabemos que, salvo el caso del Reino Unido, todos trabajamos con el euro, lo cierto es que antes de que esto ocurriera e incluso ahora seguimos teniendo relaciones comerciales con otros países cuya moneda no es el euro, dólar, el yen, etcétera. Por lo tanto, las transacciones se van a realizar en diferentes monedas. ¿Esto qué significa? Esto significa que es necesario establecer un mecanismo de equivalencia del valor de las diferentes monedas. Que yo tengo que saber en cada momento el número de euros, la cantidad de euros que necesito para comprar un dólar. O que los ciudadanos americanos tienen que saber cuántos euros les dan por cada dólar. O cuántos dólares necesitan para comprar un euro. O cuántos yenes los japoneses, etcétera. Y esto es lo que añade una complicación adicional a la forma de contabilizar y de valorar todas estas operaciones internacionales.
¿Nos puede explicar entonces qué es el tipo de cambio?
Pues el tipo de cambio es precisamente esta valoración que se da a una moneda nacional en relación a las demás monedas. Es decir, el tipo de cambio nos dice cuántos euros, o antes cuántas pesetas, necesitamos para comprar un dólar, un yen, etcétera. También es verdad que el tipo de cambio no se establece, como bien sabrán nuestros alumnos en cuanto hayan salido a otros países, en relación a todas las monedas, sino aquellas que tienen una convertibilidad o una cotización, un reconocimiento internacional, que generalmente es el dólar. Hay muchos países que, aunque tienen una moneda nacional propia, a la hora de realizar las transacciones internacionales las realizan en un valor en dólares, porque es una moneda más estable con un reconocimiento internacional. Pero en todo caso, el tipo de cambio recogería, insisto, la equivalencia de la moneda nacional con esas monedas de reconocimiento internacional, bien sea el euro o bien sea el dólar, casi con carácter general estas dos.
¿Existen diferentes clases de sistemas de tipos de cambio?
Sí. Nosotros podemos decir a grandes rasgos que hay dos categorías fundamentales de sistemas de tipos de cambio. Aquel sistema de tipo de cambio en el que hay una autoridad que determina ese valor de la moneda nacional en relación a las demás monedas, una autoridad que puede ser el Banco Central del propio país, que puede ser en nuestro caso el Banco Central Europeo, puesto que hemos transferido la competencia cambiaria al sistema supranacional europeo. Eso es una autoridad que dice, usted sabe que con 0,85 euros compra un dólar. Luego el tipo de cambio del euro con el dólar es ese. Pero otras veces el tipo de cambio viene determinado, recordemos que el tipo de cambio es en definitiva el precio de las divisas en valor en moneda nacional. Y como todo precio puede venir determinado por el juego de la oferta y la demanda de divisas. Luego el tipo de cambio puede ser un tipo de cambio, un sistema flexible en el que el tipo de cambio sea el resultado no de una decisión de una autoridad competente para ello, sino el resultado del libre juego de la oferta y la demanda de divisas. Ofrecen tantas divisas, demandan tantas divisas, este es el precio de intercambio. Exactamente igual que los alumnos ven en microeconomía cuál es el precio de un bien. En un mercado de competencia perfecta, el resultado de conciliar los deseos de los oferentes con los demandantes. Para esta cantidad y para este que usted desea comprar y que yo deseo vender, este es el precio de equilibrio. En el caso del mercado de divisas, ese precio le llamamos tipo de cambio.
Y en este contexto de comercio internacional a que nos referimos, cuando se habla de devaluación o de depreciación de una moneda, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues nos estamos refiriendo precisamente a esas oscilaciones que puede presentar el tipo de cambio, que reciben un nombre diferente en función de que el tipo de cambio haya sido determinado en un sistema fijo o en un sistema flexible. Si el sistema es fijo, es decir, si hay una autoridad que determina que ese es el tipo de cambio, cualquier modificación del tipo de cambio es una medida de política económica deliberada y consciente. Es esa autoridad la que determina que el tipo de cambio va a ser otro y no el que era anteriormente. Cuando el valor de nuestra moneda en relación a las demás fluctúa, puede hacerlo al alza o a la baja. Si nuestra moneda pierde valor, si necesitamos más euros que antes para comprar un dólar, eso es una devaluación. Las autoridades devalúan nuestra moneda, hacen que nuestra moneda pierda valor en los mercados internacionales. Y como es una decisión de una autoridad deliberadamente y conscientemente asumida, en un sistema de tipos de cambio fijo, a eso le llamamos devaluación. Puede suceder que decidan esas autoridades que nuestra moneda valga más. Entonces hablaríamos de una revaluación. Nuestra moneda tiene más valor que antes, con menos euros compramos un dólar. Cuando esta oscilación del tipo de cambio se produce en un sistema de tipos de cambio flexible, el equivalente a la devaluación y a la revaluación es la apreciación y la depreciación. La moneda se deprecia, pierde valor, necesitamos más monedas nacionales que antes. La moneda se aprecia, insisto en el se reflexivo, no hay una autoridad externa que lo modifica, sino que es la moneda precisamente por el libre juego de la oferta y de la demanda de divisas.
Y ya, entonces, para concluir, profesora González Rabanal, ¿qué consecuencias puede tener que el tipo de cambio sea fijo o flexible?
Pues una consecuencia muy importante. Si el sistema de tipos de cambio es fijo, puede ocurrir que a ese tipo de cambio que se haya establecido no se produzca un acuerdo entre la cantidad que se ofrece de divisas y la cantidad que se demande. Es decir, hay un desajuste en el mercado, exactamente igual que en microeconomía hablábamos de excedentes y de escaseces de los mercados. Si yo determino el precio, que aquí, insisto, le llamamos tipo de cambio, puede ocurrir que la oferta de divisas exceda la demanda de divisas. Si la oferta es mayor que la demanda, hay un superávit, sobra moneda extranjera en nuestro mercado. Si la demanda es mayor que la oferta, hay un déficit. ¿De acuerdo? en los sistemas de tipos de cambio flexibles estos desequilibrios no se producen, porque son precisamente la oferta y la demanda las que van a determinar el precio. Por lo tanto, en un sistema de tipos de cambio fijo se puede dar la situación de que haya un desequilibrio, déficit o superávit. En un sistema de tipos de cambio flexible no va a haber desequilibrio, porque precisamente la variable de ajuste del mercado es el precio de la divisa, que es el tipo de cambio.
Pues en estos minutos de economía política hemos visto las economías abiertas con la profesora de la disciplina, Concepción González Rabanal. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.